Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 9 de septiembre de 2016, una vez más en el tiempo que cada semana dedicamos a comentar y analizar para ustedes los principales temas de la actualidad de la vida eclesial en España y en el mundo. Estamos con ustedes hoy gracias a Jesús Hernández en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados, en esta noche vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa a través de las redes sociales, en nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter en @religion-cope. Esperamos ahí sus mensajes y sus sugerencias, que les agradecemos ya por adelantado. Les presento ya sin más a los invitados de este segundo programa de la temporada. Están en nuestros estudios. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Inmaculada Franco, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y bienvenido también Ricardo Benjumea, buenas noches.
Una alegría volver a estar aquí de vuelta.
Sí, habéis descansado bien, ¿no?, en las vacaciones los
mucho,
tres.
Mucho, mucho.
Bueno. Con los mismos calores que nos fuimos, venimos.
Habéis vuelto, ¿no?, igual que todos.
Sí, pero con más ánimos.
Así me gusta.
Más recuperados.
Así me gusta, con más ánimos y recuperados. Bien, pues vamos con nuestros temas de análisis de este viernes. Vamos a hablar, por supuesto, de Isabel Solá, de la religiosa de la Congregación de Jesús María, asesinada en Haití. Por supuesto, será uno de los temas centrales en nuestra tertulia, pero antes queremos comentar otras noticias de esta semana y vamos a volver un poquito la vista atrás. Vamos a recordar, el domingo fue la ceremonia de canonización de la Madre Teresa de Calcuta, ya Santa Teresa de Calcuta, y el lunes tenía lugar la misa de Acción de Gracias que celebró en la plaza de San Pedro el cardenal, el secretario de Estado Pietro Parolin. Calificó a la Madre Teresa de espejo nítido del amor de Dios, un admirable ejemplo de servicio al prójimo en la que se unen el ejercicio heroico de la caridad y la proclamación de la verdad y de la defensa de la vida.
Nel giorno della sua morte il cielo volle offrire un sigillo.
En el día de su muerte el cielo quiere ofrecernos una señal para comunicarnos que una nueva luz se ha encendido para todos nosotros. Ahora, después del reconocimiento oficial de su santidad, brilla aún con más fuerza. Que esta luz, que es la luz eterna del Evangelio, continúe iluminando nuestra peregrinación en la tierra y los caminos de este difícil mundo. Santa Teresa ruega por nosotros.
Santa Teresa de Calcuta, prega per noi.
Bien, pues eran las palabras del cardenal Parolin. La semana pasada ya hablábamos en las vísperas de la canonización, ahora hablamos después. Nuestros contertulios de la semana pasada ya comentaron un poco sus impresiones y ahora os la pido a vosotros, vuestra impresión o vuestro cómo habéis conocido, cómo habéis recibido, cómo habéis vivido esta canonización de Madre Teresa, que sin duda es un personaje muy especial en la Iglesia y en el mundo, o sea, porque es así, es historia del siglo XX ya.
Bueno, pues yo por...
Por alusiones indirectas, por estar a mi izquierda.
Por cercanía. Bueno, pues yo dos cositas. Una de las muchas cosas que dijo el Papa en la homilía, bueno, aparte, yo creo que la emoción personal de toda la gente que de una u otra manera pues admiró desde la fe o desde otra perspectiva, pues admiró y conoció de cerca el trabajo, que es además lo que tienen estas santidades contemporáneas, ¿no? Que son gestos, rasgos, la hemos visto en televisión, la hemos visto hablar, bueno, que la hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que dijo el Papa, no hay alternativa a la caridad. O sea, no hay alternativa. Aquel que piensa y que mira al otro es el que verdaderamente ama o está cerca de Dios, ¿no? O sea, yo creo que a mí esa frase, pues eso, no hay alternativa, porque también simboliza, claro, hay muchas frases que simbolizan o que pueden resumir la vida de Madre Teresa, pero Madre Teresa es que no había alternativa, o sea, no había alternativa a la caridad, no, yo creo que no había otro planteamiento que no fuera ese. En unos días en los que también pues hemos escuchado muchas cosas de que si hacían, que dejaban de hacer, que dice que Luces y Sombras se ha titulado por ahí de Madre Teresa, que a mí también me parece
que era humana, vamos.
Era humana y que era perfecta.
La santidad no es que uno sea perfecto,
claro,
sino
es
que se pone a disposición de lo que cree que Dios le pide.
Y la santidad no se mide en términos de eficacia. Así que si hubiera sido eficaz, pues hubiera sido la presidenta de IBM o de Microsoft o de yo qué sé, pero esto era otra cosa, ¿no?
Pero esa frase resume muy bien el mensaje, tanto para adentro, ¿no? No hay alternativa a la caridad en el año de la misericordia, es decir, mucho. Es decir, vamos a ser juzgados por esto. Es decir, el Papa nos deja recordar que es lo que dice el Evangelio, que vamos a ser juzgados por esto. Y el año de la misericordia pues sirve para recordarlo. Y en segundo lugar, estas críticas, podríamos decir extemporáneas, o no se entiende muy bien a qué vienen, o si se entiende, si uno quiere pensar a veces un poquito mal sobre dobles intenciones que puede haber en algunos, de en fin, porque si hay una personalidad que suscita un consenso abrumador dentro y fuera de la Iglesia, ¿no? Pues es Madre Teresa. Es decir, es verdad pues que a lo mejor sus críticas al aborto pues no en todos los lugares pues pudieron sentar igual de bien, pero eso que decías tú de la eficacia, ¿no? La famosa anécdota de la caña de pescar, de ¿por qué no dan ustedes caña de pescar? Enseñan ustedes a pescar en lugar de dar el pez. Pues enséñeles usted, nosotros les damos primero, les alimentamos para que tengan fuerza para sostener la caña, ¿no? Y eso es lo que hacían las misioneras de la caridad, lo que siguen haciendo, y en primer lugar nos enseñan a ver en el otro a un hermano, a ver en el otro a Jesús, y a partir de ahí todo lo demás. Pero si no tenemos ese amor al prójimo, ese no hay alternativa a la caridad, todo lo demás
no tiene sentido, claro.
Sí, yo me parece, fíjate, como si fuera la canonización de Madre Teresa una especie de broche, aunque no acabó el año de la misericordia, pero es un broche perfecto, ¿eh? O sea, porque bueno, es en la personalidad todo lo que acabas de decir, y luego también de alguna manera significa esa voluntad del Papa Francisco como de dejar claro eso que tú acabas de recordar, no hay alternativa a la caridad, y además tenemos que mostrarte, somos un poco lo que hacemos, ¿no? Yo estuve con hermanas de la caridad, de la Madre Teresa, hace ya muchos años en la India, y después en Gaza, que son dos sitios, no te quiero contar, y claro, te impresiona muchísimo, es decir, me impresionó muchísimo la pobreza, ellas eran pobres entre los pobres, esto no queda la menor duda, no son una gran ONG que lleva, no, ellas se van ahí, están viviendo, ya te digo, pobres entre los pobres. Y además, muy sencilla. Recuerdo que hace ya muchos años también había alguien que hacía unas críticas a la congregación que no eran de tipo ideológico, eran de tipo más bien, bueno, que si no sabemos, que si Madre Teresa tiene esa personalidad tan fuerte, pero que si les falta un poquito como de, un poquito de teoría, venían a decir. Yo no digo que no, es decir, las congregaciones todas, sin duda, pueden mejorar, pueden tener, ¿no? Pero, digamos, lo que era evidente era que ellas eran un signo del amor de Dios ahí. O sea, eso no te quedaba la menor duda, ¿no? Cuando te acercabas a ellas.
Además, con ese regusto de lo del domingo, el lunes en Mundo Negro, pues estamos trabajando en el número ya de octubre y van páginas, pues, Ricardo, supongo que también para el Domum, cuando ya se os acerque, bueno, pues vamos a dedicar una parte a la misión, ¿no? Y entonces todos los años, en Mundo Negro, aunque el mensaje del Domum ya se conoce anteriormente, bueno, pues dedicamos unas páginas al mensaje. Si es muy largo, pues parte, y si es más corto, pues íntegro del Papa, ¿no? Entonces, estaba encajando en las páginas una frase que digo, es que esto es, decía el Papa, o dice el Papa, las mujeres y las familias, nos vamos a quedar con la parte de la mujer, ¿no?, comprenden mejor a menudo los problemas de la gente y saben afrontarlos de manera adecuada y a veces inédita, sobre todo en el cuidado de la vida y poniendo más interés en las personas que en las estructuras. Entonces yo digo, esto lo escribió el Papa hace ya meses, tres meses, antes del verano, y yo lo retomo justo después de la canonización de Madre Teresa y digo, pues esto es. Sí. Una mujer que, de alguna manera, en el contexto de la Calcuta a la que ella llegó, aportó conceptos realmente innovadores.
Yo, si me permites también un pequeño testimonio de esto que vi allí, me llamó también mucho la atención y lo he guardado así como un pequeño tesoro, que el hogar, uno de los hogares que visité, sobre todo en la India, era, como digo, bastante pobre, para los estándares nuestros muy pobre, pero era, primero, había viejos y niños abandonados y gente muy mayor abandonada, en el sitio concreto este en que yo estuve. No era, bueno, había gente sí de la calle, pero sobre todo también había muchos niños abandonados. Y era muy sorprendente el que podía parecer que fuera un sitio tremendamente triste, y además encima, ya te digo, pues las camitas allí, no era un sitio triste en absoluto, era un sitio alegre, en el que convivían los viejos junto a los niños, y con, no sé, se ve que la atención, el cuidado, pues también obra ese milagro, ¿no?, que de repente, simplemente allí se percibía que la gente era más importante y que daba lo mismo que la cama estuviera un poquito más sucia o que el metal estuviera un poquito más roído, porque se percibía que había paz, que había amor y eso me impresionó mucho, ya te digo, frente a la humildad total de medios. Eso me impresionó.
Muy bien, pues nos felicitamos, recordamos así a la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, para continuar con otros temas de la actualidad. Ayer mismo conocíamos en la fiesta de la Natividad de la Virgen, el Papa aceptaba la renuncia al frente de la diócesis de Mallorca de Javier Salinas, nombrado a su vez obispo auxiliar de Valencia, y también el nombramiento como administrador apostólico para esa diócesis de Mallorca, hasta que se nombre su titular, del obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabul. En su renuncia, en su carta de despedida, Javier Salinas pues ha dicho que ha tomado esta decisión por el bien de la diócesis, porque por encima de las personas y de intereses personales está pues el servicio pastoral al pueblo de Dios, en este caso a los ciudadanos de Mallorca, Ricardo.
Claro, sí, la verdad es que es una situación muy muy incómoda, pues sobre todo pues para don Javier, supongo, ¿no? Pues toda esta rumorología desatada estos días, pues las cosas que debe estar leyendo la prensa. Hay que recordar que, bueno, pues hay una serie de acusaciones, desde luego indagadas. Al obispo se le ha aceptado la renuncia, no porque esas acusaciones fueran verdad, porque, en fin, no se apreciaba ningún tipo de conducta indebida de ningún tipo, pero sí que es verdad que pues que se había complicado su trabajo en la diócesis, y por eso pues él presentó la renuncia, y digamos que no se le ha pasado la reserva, ¿no? Se le ha adjudicado pues una nueva diócesis como auxiliar, la de Valencia, pues una diócesis grande, con muchas necesidades, en su caso, pues para promover la catequesis, la iniciación cristiana. Y además quiero decir que es que en este pontificado no caben dudas, que el Papa Francisco pues continuamente es aceptando renuncias de obispos por conductas indebidas, pues sin ningún tipo de miramiento. Es decir, cuando ha sido el caso, la Santa Sede no se han dado con chiquitas, y en este caso, pues bueno, pues se ha pensado que era lo mejor, el obispo ha pensado que era lo mejor para Mallorca, y en fin, pues Valencia todavía tenía adeudada la plaza de un nuevo auxiliar, porque son tres los
sí, que... Sí, siempre ha tenido tres, ¿no?
Y con él, pues ya queda completo el cupo.
Sí, de alguna manera es una manera de que la Santa Sede haya dicho, efectivamente, bueno, vamos a quitarlo en un momento incómodo, aceptar su renuncia, pero no queda inhabilitado para el trabajo pastoral, ni que es también una manera de decir, bueno, pues más allá de las apariencias y más allá de a lo mejor una cierta imprudencia o una cierta falta de lo que, bueno, de habilidad, llamémosle X, no está inhabilitado para el trabajo pastoral, porque si no, no lo hubieran mandado como obispo a ningún otro sitio, menos en una diócesis como Valencia, que tiene su importancia. No es ninguna.
En clave también, diría casi estrictamente periodística, de alguna manera ya desde el pontificado de Benedicto XVI, me parece que fueron 77 obispos en el tiempo en el que estuvo, en el que por distintas cuestiones los obispos tuvieron que cambiar de sede, pasar a retiro, pasar a vida de oración, a lo que fuera. Y decía Ricardo, pues también con el Papa Francisco, pues...
Dentro de una cierta normalidad.
De una cierta normalidad. Yo creo que esa normalidad también es muy interesante de ver de cara al pueblo de Dios y también a la sociedad en general, ante determinadas circunstancias, y sin entrar en la coyuntura de lo que pasó o no pasó. Monseñor Salinas se explicó en su momento, que no sé el motivo, pero evidentemente era una situación que había que solventar. Él mismo lo dijo, fui al Vaticano, y entre otras cuestiones, pues se abordó este asunto. Bueno, pues la Iglesia, con mucha naturalidad, pues pasa a Monseñor Salinas a la archidiócesis de Valencia y nombra a Monseñor Taltabul, de momento administrador apostólico, y a continuar funcionando. O sea, a mí la normalidad me parece muy interesante. Y sobre todo en una época en la que la claridad y esos suelos y techos de cristal de los que hemos hablado aquí tantas veces son necesarios, pues también en este aspecto.
Por supuesto.
Hay un aspecto que solucionar, se le da solución con normalidad y adelante.
Bien, continuamos con otro asunto. Ayer se celebraba la fiesta de la Natividad de la Virgen, se clausuraba el año jubilar guadalupano en Guadalupe, la patrona de Extremadura. En la misa en honor a la Virgen de San Lorenzo, en este caso, que es la patrona de Valladolid, pues su arzobispo, el cardenal Ricardo Lázquez, repitió lo que ya ha dicho y hemos contado aquí, hemos comentado en otras ocasiones. No es nada nuevo, pero lo vamos a recordar porque lo dijo, lo vamos a escuchar ahora mismo. Una vez más ha hablado de su preocupación por el desempleo juvenil, su preocupación por la corrupción, su preocupación sobre todo también, ya nos lo dijo, recuerdo, en Cracovia, cuando estábamos en la JMJ, por la ausencia de diálogo y de acuerdo entre los partidos políticos para llegar a conseguir en nuestro país un gobierno estable.
La ausencia de diálogo y de acuerdos ha privado durante demasiado tiempo a la sociedad de un gobierno estable, precisamente en una situación en la que lo necesitamos particularmente. Los números no pueden suplir la voluntad de concertación de las personas. Frente a tantas formas de corrupción, necesitamos honradez personal, fortalecimiento de los valores morales y controles que eviten esas corrupciones y las corrijan.
Bien, pues ahí están las palabras del cardenal Blázquez. Como os decía, no dice nada nuevo, pero sí recordar a los políticos que están para que se deben a la sociedad y al pueblo que les ha votado, ¿no?
Lo que hablamos de la María Teresa es perfectamente aplicable aquí, que es poner lo concreto, los problemas de la gente concretos, por delante, que es lo que hacía y lo que hacen las misiones de la caridad. Y de ahí, pues, el valor que tiene de diálogo ecuménico interreligioso la labor de las misioneras, o lo que está haciendo el Papa estos días, ¿no?, con unos y con otros, con cristianos de otras confesiones, musulmanes, esta iniciativa nueva, ¿no?, de diálogo interreligioso en América, a partir justamente del cuidado de la casa común, del medio ambiente. Pues es ponerlo concreto por delante y a partir de ahí nos hermanaremos, ¿no? Pues quizá a lo mejor lo que falta un poco esto es este tipo de mentalidad, ¿no?, en la clase política española de, en lugar de hablar de nosotros.
Y no guardéis, Faustino, el corte muy hondo, en el cajón muy hondo, porque a lo mejor hay que retomarle, ¿eh?
No, pues por eso os decía, que esto lo escuchamos, lo hemos escuchado dos o tres veces, pero sí. Conviene recordarlo, porque parece que...
Bueno, parece que, digamos, las prioridades de cada uno de los partidos se anteponen a la... Es que para dialogar, y sobre todo para acordar, hay que ceder. Y parece que no estamos dispuestos
a
ceder.
Esa es la cultura. No, claro. Es la cultura de la cesión política.
Bueno, la cesión quiere decir que yo, cuando voy a negociar, no voy a conseguir todo lo que llevo en el programa, ni todo lo... Porque si tengo que negociar contigo, Javier, pues algo tendré que...
Bueno, yo creo que estamos tú en disposición de ceder, pero vamos de antemano aquí.
Hoy
ya.
Sí, desde luego se suele.
No, y la semana que viene también, seguro.
También. Bien. Bueno, pues volveremos a hablar de esto seguro muchos días, porque esto me parece que nos guste, y sobre todo, aunque no nos guste, me parece que va para largo. Y entramos ya, hablamos ya de Isabel Solá, de Isa Solá, la religiosa de Jesús María, asesinada justamente hace una semana, el viernes de la semana pasada. Nos enterábamos en la mañana de sábado, yo creo que fue, el sábado a mediodía. Y bueno, ayer tuvo lugar el funeral. Si os parece, antes de que Javier Fariñas me cuente, porque tú la conociste personalmente, sí, ¿no?, en Haití, vamos a escuchar un fragmento para escuchar su voz, porque somos radio, lo que ella decía después del terremoto en el programa Pueblo de Dios. Precisamente la entrevistaba al Julián del Olmo y decía, entre otras cosas, las siguientes.
Solamente les queda Dios, y es lo único que les da fuerza para vivir. A mí me costó aceptar que después del terremoto fueran capaces de decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por... Pues no sé por qué, pero decían gracias. Yo al principio me rebelaba. Me daba... ¿Cómo pueden decir esto? ¿Cómo pueden decir cuando lo han perdido todo? Yo creo que en eso yo he aprendido a que tienen su razón para decir gracias, Señor. Y es esa razón que les da motivos para seguir viviendo y para creer que Dios es más grande que ellos, que Dios sabe todas las cosas, Él sabe los motivos y que algún día lo van a entender. No lo necesitan entenderlo ahora. Quizá es conformismo pasivo, o quizá es la única manera de sobrevivir a esto, pero es una fe que les mantiene la sonrisa, que les mantiene las ganas de vivir, que les mantiene la fuerza para seguir trabajando.
Bien, Javier, recuerda su voz. Tú estuviste con ella allí en Haití. Esto era lo que contaba de cómo vivieron pues esos meses después del terremoto, cómo se estaba viviendo allí.
Sí, me lleva... Bueno, no sé si me... Bueno, pues me... La humaniza ella, me humaniza a mí. Al final yo digo, pues no somos tan distintos, ¿no? Yo coincidí allí con ella, pero antes de verla, una de las primeras visitas que hice allí en Puerto Príncipe fue a la Iglesia del Sagrado Corazón, que era donde ella iba con la comunidad, o solía ir allí. Bueno, la iglesia estaba, la torre, pues para demolición, de hecho, bueno, pues luego la demolieron, pero la iglesia estaba, bueno, pues como quedó, Puerto Príncipe, o como hemos visto ahora los edificios en Italia. Bueno, entonces, cuando llegué, había una celebración bajo tiendas de campaña, bajo lonas, y la gente cantaba gracias, Señor, gracias. Y a mí aquello, por lo que decíais, a mí me tocó mucho el... Eso, yo no entendía nada. Y además, ya cuando pregunto, uno como periodista pregunta lo que cree que tiene que preguntar, y cuando tiene que preguntar, hay veces que uno pues cree que no tiene que preguntar. Y en aquel momento pues rumié hasta que pude al final a una señora preguntarle que no entendía por qué daban gracias a Dios, que no lo entendía. Y que ella me dijo, ¿cómo no voy a dar gracias a Dios? Tenía 4 hijos, 2 viven, 2 murieron, pero 2 viven. ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios?, me dijo aquella señora, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice es Isa Solá. O sea, no entiendes. O sea, yo no entendía, ¿no? Entonces yo con Isa Solá, cuando cuando supe que iba para Puerto Príncipe después del terremoto, yo llegué a Puerto Príncipe un día periodísticamente muy interesante, que eran 100 días después del terremoto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo sabía que iba a ir, pues me puse en contacto, ya a través de, creo que del blog de la congregación, escribía unas cartas, puf, que eran castañazos, que morales, que no, o sea, hablando de lo humano, de lo divino, en el buen sentido, ¿no?
Sí, fueron unas crónicas de las
tremendas, ¿no? Entonces, claro, como periodista dije, digo, claro, en Haití era disparar informativamente a tiros seguros, allí iba a haber temas para sacar, pero yo, de aquella hermana que contaba eso, digo, pues yo tengo que ver a esta hermana. Entonces yo le mandé un correo, hermana, que soy Javier Fariñas, que voy a ir para allá, que no sé. Entonces ella me dijo, dice, yo te ofrezco mi casa. Y dice, eso sí, como la casa se nos hundió, dice, te dejo un cacho de suelo. Y dice, si traes una tienda de campaña y un saco de dormir, dice, yo encantada. Y dice, si te complica mucho la tienda de campaña, pues pon el saco y ya nos arreglaremos. Bueno, al final encontramos alojamiento en otro sitio y quedé con ella esa tarde, después de la iglesia del Sagrado Corazón, por la tarde, quedé con ella en la Anunciatura, que se veía desde lo alto Puerto Príncipe, y yo quedé con ella. Con la gente que iba, se fueron a ver proyectos, yo me quedé esperando a Isa sola. Y pasó la tarde, Isa sola no apareció. Y yo, cabreado con la hermana Isa, porque claro, iba para 10 días, y oye, pues era una tarde que entre comillas había perdido. Pude hablar con ella por la noche y, bueno, estaba agotada, que venía de traer un convoy humanitario de República Dominicana. Bueno, el caso es que quedamos a la tarde siguiente y a la tarde siguiente apareció la hermana. Entonces, lo primero que la hermana Isa, pues empezamos a hablar, qué tal, y en medio de aquella conversación apareció la crítica severa o severísima con respecto a los medios de comunicación, de cómo estábamos abordando...
O sea, que te estaba esperando.
Bueno, sí, yo...
Y... Estaba esperando para darte las quejas.
Sí, además con esa voz, quiero decir, tan dulce, pero además muy con unos ojos azules preciosos. Y bueno, pues me eché un bronca a la profesión, pero yo me la tragué yo.
Tú por todos.
Yo me la tragué. Bueno, yo aquí la hago extensiva. Quien... Sí. Bueno, era muy crítica, ¿no? Porque ella era enfermera de profesión. Ella estuvo 14 años en Guinea. Creo yo que era alguno más, 14 años en Guinea. Ella, pero ya en Guinea no ejerció la enfermería. Entonces ella se encuentra con un terremoto, se encuentra con lo que llevó el terremoto de Puerto Príncipe, y ella nos contaba que se tuvo que poner a mutilar miembros a plena luz del día. Y ella decía, es que los
amputar
miembros a plena luz del día. Entonces ella decía, es que los medios venís aquí nada más que a olisquear esto. Dice, en cuanto pase esto, bueno, de hecho ya habían pasado 100 días, dice, en cuanto pasó todo eso...
Os olvidéis de Haití.
Os olvidéis, claro, que sí, que tampoco había que ser, conociendo el funcionamiento de los medios, pues muy, pero ella tenía esa crítica que soltó, ¿no? Y luego después de aquello, pues compartió conmigo una reflexión que la he leído ya también en algún otro sitio. Era, pasé por la mañana a rezar a la iglesia del Sagrado Corazón y la iglesia del Sagrado Corazón se hundió. El colegio que tenían las hermanas se hundió y yo estaba en el colegio. Con un grupo de matrimonios con el que estuve, se hundió. Por todos los sitios por los que yo estuve esa mañana, se hundieron y amigos muertos. Dios sabrá lo que quiere de mí. Y ahí me lo dejó. Dios sabrá. Y dice, yo no entiendo qué quiere Dios de mí. Él sabrá. Si Él ha querido que yo me quede aquí, Él sabrá. Bueno, pues qué decir, desde luego una labor que ha dejado en Haití fabulosa, con un proyecto que tenía además muy bonito, de un centro con un dispensario. Bueno.
Pero eso es el misionero también, y lo has descrito muy bien. Es no solamente voy a hacer, voy a llevar, voy tal, no, sino voy a ver qué cree Dios de mí.
Y voy a dudar. Sí. O sea, tenerla. Eso es.
Mira qué bonito lo que dice. Esto lo tengo delante porque me lo he leído aquí en una de las webs y creo que lo han puesto las propias monjas de su orden, y es un testimonio de ella, una parte de una entrevista que le decían. Solo leo una cosa muy pequeñita. Dice, ni por asomo me podía imaginar que un terremoto me iba a hacer bajar la cabeza literal y espiritualmente hasta hacerme comprender profundamente que el único que salva es Jesús. Después de vivir algo así, he experimentado cada día como un regalo de Dios, que no merecemos nada. Todo es don, tanto lo que consideramos bueno como lo malo. Que el sufrimiento no es algo malo que nos ocurre, sino una lección que no hay que saltarse porque nos hace más humanos y menos ambiciosos.
Y esa lección en Puerto Príncipe es...
Eso dicho desde el dolor, claro. ¿Verdad? Eso dicho desde el dolor ahí profundo, pues en fin, tiene un...
Y aquel escenario daba para que esa lección... Cale al final.
Oye, por cierto, que no todo el tipo de reacciones son así como las que estáis escribiendo, ni la gente asume así en Haití la pérdida de seres queridos. Quiero decir que esto sí, también es un don, es una gracia, claro, para asumirlo así, porque en Haití pues hemos visto reacciones pues admirables como estas, ¿no?, que habéis descrito. pero también, pues inevitablemente este tipo de acontecimientos sacan lo peor, que es decir, que no hay que por qué dar por descontado no. Que, no. Que justamente la tragedia saca a lo mejor el ser humano, porque a menudo no es así. Entonces, la presencia de alguien capaz de depurar todo aquello, ¿no? Como son pues los misioneros, sin duda, pues es un elemento importantísimo.
Pero como damos casi también, Ricardo, por supuesto, que todo lo demás aparece, o sea, por ejemplo, en aquel Puerto Príncipe, en los campos de refugiados, prostíbulos, donde el cuerpo de una mujer valía 50 céntimos. O sea, un euro eran dos relaciones sexuales completas con una señora, ¿no? Entonces, pues precisamente como damos por supuesto todo eso, pues que aparezcan estos destellos, pues yo creo que es lo que cobra sentido y da esperanza, porque si no, claro, pues nos ahogamos en...
Hombre, da esperanza, pero también, quiero decir, también efectivamente uno se cuestiona ante la maldad y el dolor y porque y la muerte de ella. La muerte de ella, una mujer que vive generosamente dedicada a los demás y que probablemente por unas miserables
presentaciones... Sí, por un atraco, sin más.
Además, de una manera atracar, probablemente sin resistencia en nada por su parte, sino para hacer la cosa más fácil.
Ella salió
corriendo, sí. Bueno, pero, en fin.
Pero seguramente se hubiera encontrado con situaciones de estas pues varias veces.
Varias veces, sí. Claro. Si os parece, vamos a escuchar, porque la hermana provincial de Jesús María, Ángeles Aliño, ha estado allí en el funeral... de la religiosa y vuelve ya hacia España, pero hace un par de horas he conseguido contactar con ella y como ya iba a coger el avión, pues digo, bueno, pues vamos a hablar con ella, que nos cuente cómo ha vivido estos días, estas jornadas allí, y es la entrevista que les vamos a ofrecer ahora. La hermana Ángeles Aliño es la provincial de Jesús María. La saludamos ya esta noche desde la linterna de la iglesia en la cadena COPE. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Sabemos que viene ya hacia España, pero queremos que nos cuente lo primero, si hay alguna última hora, si se sabe algo sobre los asesinos de la hermana Isa. Usted ha estado allí, ahora nos contará cómo lo ha vivido. ¿Se sabe algo nuevo?
Pues no mucho, porque en el país pues la verdad es que no se mueve mucho a estos niveles y a veces se cubren las cosas. Nada, o sea, no se sabe nada del asesino. Parece que la intención fue el robo, para quitarle el dinero, le tiraron los tiros por la espalda y la chica que estaba a su lado se le cayó encima y a ella le pidieron la bolsa, la dio enseguida, porque si no la hubieran matado a ella también, pero todo fue cosa de minutos, ¿no? Huyeron enseguida y ya está. Yo le pregunté ayer al juez de paz y de justicia y paz de allá, y me dijo, no, de momento, como no diga algo la policía la semana que viene y eso, pero como congregación lo vamos a dejar.
Hermana Ángeles.
No tenemos ningún interés. Dime.
Perfectamente. Cuéntenos cómo ha vivido estos días allí, los días que ha permanecido allí con los hermanos de Isa en el funeral y entierro que se celebró ayer. Cuéntenos.
Sí. Pues mira, muchos sentimientos mezclados, ¿no? De dolor, de pena, de como injusticia del arrebato tan grande, porque una persona de muchas capacidades, una gran misionera, una buenísima religiosa, y nos hemos quedado pues con mucha pena porque allí en Haití hacía mucha falta y la querían mucho, ¿no? Por otro lado, hemos visto que ella pues ha cumplido su misión porque amaba al pueblo, quería morir allí, de hecho había dicho que donde muriera, si sobre todo era en Haití, se querían quedar sus restos allí, y de hecho es así, ¿no? Y, o sea, todo eso nos ha dejado una paz, una alegría. Tenía un rostro muy agradable y todos sus retratos están llenos de sonrisas, de amor al pueblo. Y hemos visto que sí ha cumplido la misión que el Señor le tenía preparada y que ella ya no necesita nada más. Quizá necesitamos nosotros de su ejemplo, de su testimonio, de que eso sea pues para gloria de Dios, para darse cuenta que lo que vale en la vida pues eso es el amor a Dios, la entrega a los más pobres, a los más desfavorecidos. Ella había trabajado mucho a raíz del terremoto, que se salvó pues por la misericordia de Dios, se quiso quedar, y eso pues ha sido una mezcla de dolor, a la vez de esperanza, de confianza y de paz. Sí, y su familia igual.
¿Qué testimonios ha recogido allí precisamente de la gente? ¿Qué le ha contado la gente de allí de sus recuerdos del que tenían de ella?
Muchísimo, pues a gente que ha trabajado muchísimo por su amputación, una niña que sacó de la cloaca, gente llorando, la hermana Isa, la vamos a echar de menos, era una madre para nosotros, era una amiga, era una muy buena hermana, todas las congregaciones religiosas de allí, los vecinos, los obispos, que ayer se celebró una misa muy, muy solemne, con 4 obispos, 33 sacerdotes, todo el mundo, ¿cómo la vamos a echar de menos? Sobre todo la gente más pobre, más sencilla y más necesitada, porque ella se iba con el jeep y con las hermanas que también trabajan en todo lo sanitario, con la clínica móvil, curando, porque ella era enfermera, maestra, licenciada, educadora, pero sobre todo a raíz del terremoto se dedicó muchísimo a los más pobres, a curarles, y había hecho todo un proyecto que le llamaba el proyecto de prótesis de San José, que había traído material de España, le habían ayudado muchísimas organizaciones, su misma familia, y ha creado pues todo ese movimiento de voluntarios, de masajistas, de gente que entiende de prótesis, los ha enseñado, ellos ya empezaban a llevarlos solos, o sea, ha hecho muchísimo bien. Y esto, ¿no? La misma postulante que ella ayudó a formarla, que ya estaba en Cuba con otras postulantes, pues ha tenido que volver porque estaba desconsolada, por lo menos para verla, ¿no? Para darle su último adiós. Bueno, ha dejado una huella que a nosotras mismas, claro, cuando vemos a una persona en vida, pues sí que la valoras muchísimo, pero cuando te das cuenta, cuando te la arrebatan, cómo la quería la gente, te quedas muy impresionada, muy agradecida a Dios de que eso, de que hace grandes cosas a través de nuestras sencillas personas, sí, sí.
Habían sido 4 años en Haití, pero detrás había otros 14 en Guinea Ecuatorial, también en trabajos al servicio de la mujer y de la educación.
En Haití, creo que está 8, me parece, sí, 8 en Haití, 14 en Guinea.
Exacto, sí.
Y ella, eso es, 14 en Guinea, 8 en Haití. Bueno, adoraba al pueblo, es que además había escrito ella diciendo que quería, que amaba. Eso era su tierra, su casa, su familia, su fe, allí encontraba a Dios. Eso lo ha escrito ella mucho, y ella amaba a ese pueblo y se quería quedar allí. Pues tiene muchas razones el pobre Haití, ¿no? Y ella, tenía obsesión porque su familia está en Barcelona y ella venía, los veía a todos, pero mi lugar es allá.
Sí. Para terminar, porque sabemos que tiene un poquito de prisa, ¿qué significa para su orden perder a una hermana, pero al mismo tiempo tener a alguien que como nos contaba, ha dado su vida por su amor, por su testimonio,
pues
por
mira,
su creencia?
Por nosotros es cumplir la misión para la que el Señor nos ha llamado, porque estamos disponibles para eso. Y ha sido también muy significativo que haya sido en este año de la misericordia, porque no sé, es el año jubilar, el año santo de la misericordia, y nosotros tenemos prioridades después del capítulo general, y una era esa, el perdón y la reconciliación. Entonces nosotros vemos que ella ha dado la vida, y nosotros, su familia también ha dado un testimonio maravilloso, ¿no? Aún le quedan 3 hermanos, una hermana, se han desplazado, y dicen, nosotros ya no vamos a mover nada, no la tenemos, la hemos entregado a Dios, Él la ha querido, ya ha hecho el bien que tenía que hacer, perdonamos a quien sea, lo único que pedimos, pues eso, que las personas que por falta de cultura, por falta de valores, por pobreza y por tal cometen asesinatos, pues que no lo hagan. Entonces nosotros es lo que queremos, no queremos ninguna venganza ni ninguna, no, sino perdonar, amar, olvidar y entregarnos al reino. Para nosotros ha sido como el sello, ¿no?, de los caminos por donde queremos ir, como nuestra fundadora, a quien también le mataron 2 hermanos en la Revolución Francesa, supo perdonar y no solamente no vengarse la familia, sino al revés, perdonar, y ella recogió a las huérfanas que quedaron de la Revolución Francesa, incluso conocería a los que habían delatado a sus hermanos, pero ella perdonó y fue adelante. Y nosotros pues queremos hacer como Jesús y decimos, Padre, perdónalos, los que lo han hecho no saben lo que hacen, ¿no? Esa ha sido para nosotros la línea que estamos llevando como congregación.
Hermana Ángeles Aliño, le agradecemos especialmente su presencia y su testimonio hoy en la linterna de la Iglesia,
pues,
y le deseamos un buen viaje de regreso.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias,
adiós,
buenas noches, adiós.
Buenas noches.
Bien, pues esta era la entrevista hace un par de horas con la hermana Ángeles Aliño. Estaba en el aeropuerto de Atlanta y camino ya de España, después de estar esos días en Haití. ¿Qué os ha parecido?
Hay que decir algo.
Si queréis decir algo, sí.
Es que eso es estropearlo. Sí. No, no, la verdad es que es impresionante pues el testimonio de las hermanas de Jesús María y de tantos misioneros en lugares muy complicados. Y es que es justamente esa disponibilidad, esa disposición a la entrega, ¿no? A la entrega absoluta, ¿no? Lo que al final es lo que cambia las cosas, porque en fin, no hay palabra, que no hay nada, no hay gesto que pueda más que esto. Es decir, ante un gesto de amor tan grande y desbordante, ¿no? Pues como el testimonio pues que nos acaban de dar, es que no hay un mal que pueda imponerse a eso.
Sí, efectivamente. Yo nada que añadir, francamente.
Bien, pues si no hay nada que añadir, hacemos una pausa y continuamos en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga.
Con todos los partidos. La emoción. Este sábado desde la 1, Celta Atlético de Madrid.
Partidazo a la vista.
Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Alavés.
Se juega bien todavía.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
17.963. Serie 124.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera, con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:45 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado. Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en La Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, con Javier Fariñas, con Inmaculada Franco y con Ricardo Benjumea, comentando los asuntos de actualidad de esta semana. Entre ellos hemos hablado ampliamente de Isa Solá, de esa religiosa asesinada en Haití. Hemos escuchado el testimonio de la provincial de la religiosa de Jesús María, que nos contaba cómo ha vivido estos días desde Atlanta. Y seguimos con otros temas de actualidad. Entre ellos está de hoy mismo la publicación en Italia del libro Entrevista del Papa Francisco con Peter Sewall, que ya ha escrito otros tres libros, dos cuando era cardenal, uh-huh, otro cuando era papa, y este es el cuarto. Últimas conversaciones, donde analiza, digamos, los episodios más importantes de su pontificado. No sé lo que os ha llegado, lo que habéis podido leer, pero yo creo que hay cosas interesantes que reflejan un poco su personalidad, cómo él tomó la decisión o por qué tomó la decisión de presentar la renuncia. Yo creo que son datos interesantes para la historia, conocerlos también, que no nos lo haya contado en vida, ¿no? Que tampoco eso a lo mejor suele ser habitual.
Es un libro impresionante, ¿no? Hablábamos ahora micrófono cerrado, ¿no? Pues que es verdad que muchas de las revelaciones que se hacen en este libro no son tales o que ya se conocían, pero les da un matiz nuevo Benedicto XVI al comentarlas.
Sobre todo personal, se nota
de
que
cómo las vivió. Sí, y uno ve muy bien al personaje o no acaba de verlo, es decir, luego hay que hacer una segunda lectura de la lectura, me explico. Es una persona absolutamente humilde, habla, es verdad que con un ojo muy crítico sobre su propio pontificado, ¿no? Pues hablando de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles, ¿no? Pues la gestión del gobierno, pues lo pone como punto débil, pero es verdad que pues que su intención, decía, pues era poner en el centro a Dios y la predicación completa desde la tradición y las escrituras, y que gracias a eso pues se acercó mucha gente a Jesús, pues todo esto lo dice, pues en fin, con una solidez, ¿no? Sí. Una sencillez. Luego, pues es un testigo de primera mano de acontecimientos del siglo XX, pues que han marcado la Iglesia y han configurado la Iglesia desde el Concilio. Él habla como ya con el cardenal Frings y cómo se reúne enseguida pues con otros conciliares de Austria y de Alemania y cuáles eran sus preferencias en aquellos momentos. Dice Benedicto que entonces era fan de Juan XXIII, de San Juan XXIII, desde que convocó el concilio, y cómo pues se consideraba a sí mismo lo que él llama pues un progresista, y fue cambiando pues en algunos puntos esa percepción, no tanto porque creyera que estaba equivocado en lo que él pensaba entonces que debía ser la reforma en la Iglesia, que absolutamente lo sostiene, sino porque empezó a existir pues una interpretación de los hechos, un doble relato, ¿no?, que se imponía ahí. Esto del concilio, de la prensa, sobre todo ahí, otra crítica para la Iglesia, Javier, para la prensa, como hacías antes, pues él saca a colación esto de las críticas de la prensa, y la gente, los fieles, el fiel común, pues empezó a decir, oye, pues si los obispos dicen estas cosas y se critican de esa manera, ¿no?, con los altavoces de los medios de comunicación, ¿por qué nosotros vamos a tener que decir sí a todo y no vamos a poder disentir en partes, ¿no? Bueno, pues en fin, es todo este repaso de la historia del último medio siglo, 60 años quizá, pues de la Iglesia mundial, pues que ha sido pues tan importante, y luego esa propia autoevaluación del pontificado, que termina con una dimensión algo más espiritual. Se le pregunta incluso pues si ha tenido esas noches oscuras como la Madre Teresa. Dice que él no es tan santo como la Madre Teresa en las noches oscuras. También pues cómo se está preparando para la muerte, y él habla pues con una gran ternura y sobre todo pues desprendimiento, como alguien que se ha puesto en manos de Dios, ¿no? Es humilde servidor de Dios, ¿no? Como se presentó al ser elegido. Eso es lo que deja ver en todo momento de la entrevista.
Yo creo que para quien no haya leído a lo mejor la reseña que se ha publicado hoy mismo, ¿no?, o que ya ayer se publicó el libro, un fragmento, ¿no?, en lo más inmediato, que sobre este gesto que le ha hecho, que ha sido tan innovador y tan rompedor en la Iglesia, que ha sido su dimisión, la primera de un papa, él dice, el gobierno práctico no es mi fortaleza, y esto ciertamente es una debilidad, pero no logro verme como un perdedor. Y continúa, durante 8 años he realizado mi servicio, es decir, yo no he sido un hombre de tomar decisiones, soy más, dice, ha habido momentos difíciles como los escándalos de pedofilia, pero también ha sido un periodo fructífero por muchas otras cosas. Es decir, yo he hecho mi trabajo y de alguna manera, pues no lo hice tan claramente, pero ahora es el momento de que asumiera otra gente con más capacidad a lo mejor de toma de decisiones, ¿no? En ese sentido sí que no es novedoso, porque esto ya se había hecho, pero claro, escuchárselo en su propia boca, en sus propias palabras, pues hombre, realmente resulta sorprendente, y es un paso más muy bueno en la línea de una mayor claridad y apertura de todos los responsables de la Iglesia, ¿no? Son seres humanos también, son sobre todo creyentes, y bueno, se explican como tales, ¿no? Como tú acabas de decir.
Yo esta tarde he podido leer, no el libro todavía, pero sí que, bueno, por lo que algunos medios han ido haciendo eco entre ayer y hoy de lo que iba a ser estas últimas conversaciones, que yo creo ya el título, bueno, pues sí. Este es el cuarto libro entrevista que ha hecho el Papa Benedicto, bueno, pues evidentemente ya... Esto es, que es verdad.
Lo importante ya está contado.
Entonces, Peter Sebal cuenta con mucha gracia una entrevista que le hizo el seminario de Zeit, que cada vez que iba a ver a Benedicto pensaba en la última vez. Y luego le veía mucho mejor las
conversaciones. Pero ya titular últimas conversaciones, pues ya. Bueno, pues entiendo. Y es verdad que sí, que es que.
Tiene 89 años, va a cumplir 90, claro, en marzo momento. Que viene.
Entonces, bueno, yo creo que el título ya da cuenta de que, digamos, la reflexión personal del Papa sobre su pontificado, sobre su vida, sobre su ministerio, pues ya cierra con estas conversaciones, contando mucho más de lo que quizá podíamos esperar, porque aunque el papel de Benedicto XVI, evidentemente cuando presentó la renuncia, cuando se retira a rezar, todo el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Papa? Yo creo que ha tenido una presencia, digamos, pública de alguna manera, más interesante de lo que a priori podíamos pensar, que tiene una presencia además muy normalizada con el Papa Francisco en otros momentos. Entonces, bueno, pues ha contado muchas cosas, ahora ha dicho el porqué sobre todo de su renuncia, y en estas últimas conversaciones, no diría que a través casi de anécdotas, pero eso es decir, no, es que gobernar no era mi punto fuerte, con un lenguaje muy que da la conversación, la fluidez de una conversación.
No, pero en respuesta a preguntas muy concretas. Sí. Que Peter Sebald, pues no, en fin, preguntalo, que cualquiera de nosotros hubiéramos querido preguntar.
Lo que pasa es que le ha tenido la suerte de preguntárselo y nosotros nos hemos quedado fuera. Bueno, pues por ejemplo habla de la admiración, cuando le preguntan que sobre el nombre que eligió Benedicto XVI, dice, pues claro, dice, podría haber sido un Juan Pablo III. Y dice, pues no, es que no tenía el carisma suficiente. Y dice, a lo mejor lo que no tenía era ni carisma siquiera, ¿no? O sea, después de un papa como Juan Pablo II, ¿no? Habla de la admiración a los papas, sobre todo del siglo XX. Bueno, yo creo que a través de estas conversaciones, pues permite ver a, incluso diría, al sacerdote y a la persona que está incluso por debajo del sucesor de San Pedro, ¿no?
Muy bien, pues ahí está esa entrevista que supongo que se publicará en España en los próximos...
Octubre, lo trae, ¿no? Mensajero. Uh-huh. Están ya ultimando la traducción, o sea que falta ya poquito.
Para que llegue también a España. Pues seguimos hablando de Jesuitas, que es la editorial que lo va a publicar precisamente, porque esta semana también se publicaba una interesante entrevista también, en este caso, con el superior, con el prior general de la compañía, el padre general de la Compañía de Jesús.
Otra renuncia que trajo cola.
Claro, claro, claro. El padre Adolfo Nicolás, que bueno, pues también ya anunció que se retiraba y que la congregación, que va a comenzar dentro de un mes aproximadamente, elegirá a su sucesor. Y ha publicado las revistas de los jesuitas de todo el mundo, en España, Razón y Fe, han publicado esta amplia entrevista con el general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, en el que aborda también pues un poco todas cuestiones importantes de la Compañía de Jesús, que también está viviendo un momento especial, porque claro, tener un papa jesuita es la primera vez en la historia, y eso también para ellos reconoce que les marca un poco, de alguna manera, después de los momentos históricos de dificultades por los que ha pasado la orden, ¿no?
Algunos muy recientes.
La intervención de hace
25 años.
Entonces, bueno, yo creo que dice cosas interesantes también sobre lo que es y lo que quiere ser la Compañía de Jesús en el futuro.
Y a nivel personal, evidentemente, pues con los temas que tenemos para hoy, pues evidentemente, pues leyendo un poco del libro del Papa, leyendo la entrevista del padre Nicolás, con diferentes palabras, pero vienen a decir el padre Nicolás, dicen lo mismo.
Eso te iba a decir.
He dejado de ser útil. O sea, cuando ellos tienen la percepción de que tiene que entrar otro y que tiene que ir con más fuerzas, con otro espíritu, con otra dinámica, con otra visión, pues oye, dejando paso al que viene detrás.
Claro, esta vida religiosa estaba muy asumida. Es verdad que los jesuitas pues se regían por otra norma y se siguen rigiendo por otra norma, ¿no? Y es por esto que la renuncia pues del padre Nicolás supuso pues esa gran novedad. Pero yo creo que en general es algo que los religiosos han enseñado en la Iglesia, ¿no? A que uno ocupa un cargo, ejerce una responsabilidad como servicio, como se cansa de recordar siempre el Papa Francisco, y después, pues en fin, se marcha con la paz.
Y luego vuelven, además, con mucha paz, sí, en muchos casos con mucha alegría también, al último puesto de la fila. O sea, se van los que tienen el carisma misionero, van a la misión, si es posible, a la más lejana, el educativo vuelve a las aulas.
Porque en su parroquia anterior hay otro párroco ya.
Claro.
Y de hecho, pues la congregación tiene mucho futuro en países como India, por ejemplo. Vamos, en España hay menos vocaciones, obviamente, pero en los países, sobre todo asiáticos, las vocaciones van hacia arriba. Por cierto, el Papa, esto es otro tema diferente, pero que también queríamos escuchar en este caso la voz del Papa, porque ha dicho algo que ya ha dicho muchas veces, pasaba como lo que decíamos antes. Lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, pero lo ha vuelto a repetir. En este caso, ha pedido una vez más a las religiones condenar el terrorismo, en este caso en un seminario América en Diálogo, nuestra casa común, celebrado en el Vaticano, organizado por la Organización de Estados Americanos y el Instituto del Diálogo Interreligioso de Buenos Aires. Es un discurso interesante, bastante interesante, pienso yo, que quizá no se le ha dado tanta relevancia, porque bueno, como son tantos discursos al cabo de la semana, quizás se nos escape, pero digo, no ha dicho nada nuevo, pero sí que ha dicho algo que ya conocemos y que ojalá le escucharan.
Constatamos con dolor que a veces El nombre de la religión es usado para cometer atrocidades, como el terrorismo, y sembrar miedo y violencia, y en consecuencia, las religiones son señaladas como responsables del mal que nos rodea. Es necesario condenar de forma conjunta y rotunda estas acciones abominables y tomar distancia de todo lo que busca envenenar los ánimos, dividir y destruir la convivencia. Hace falta mostrar los valores positivos inherentes a nuestras tradiciones religiosas para lograr un sólido aporte de esperanza.
Bueno, como digo, nada nuevo, pero que las religiones no sean usadas para la violencia.
No, y hay las dos dimensiones, la negativa, este discurso negativo, no la violencia, y la positiva.
Y la positiva.
La creación, el cuidado de la creación, y a partir de ahí, a partir de las tradiciones religiosas de cada cual, pues trabajar juntos, ¿no? Trabajar juntos pues en defensa de esa casa común. Y dice el Papa, ¿no? Que qué lejos está esto de cualquier mentalidad proselitista. Y hablamos en un contexto, bueno, pues a pocos días ya del viaje a Asís del Papa, este martes próximo, ¿no? Al siguiente, en un mes que además empezó con la celebración de esta jornada por la creación, que es una festividad ortodoxa instituida por el patriarca de Constantinopla y asumida por otras iglesias ortodoxas, que desde el año pasado la Iglesia Católica también ha hecho propias, ¿no? Y un poco pues en el marco este de Francisco de querer convertir los problemas, como dicen este último vídeo del Papa de septiembre, querer convertir los problemas, las crisis en oportunidades, en este caso la crisis ecológica, en una oportunidad que saque lo mejor de cada cual para trabajar juntos en defensa de esa casa común, y eso que continuamente está intentando conseguir, ¿no?, por medio de estas vías de diálogo.
Eso es lo que dice el Papa en ese vídeo.
Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros, pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana.
Otra idea más del Papa, como decías, que se repite una vez más, en este caso, en este vídeo, que es un vídeo mensual con sus deseos para este mes, para la Casa Común. Y para la Casa Común también, hemos hablado de los jesuitas, hay que hablar también de los dominicos. Celebraron un importante congreso en Salamanca la semana pasada y en sus conclusiones han reafirmado, recordando a figuras como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, han reafirmado en el comunicado final su compromiso para seguir trabajando, para luchar por la dignidad de las personas, como ya hicieron hace siglos, y ahora dicen, bueno, nuestra tarea sigue estando ahí porque hay mucho que hacer todavía.
Carlin, el tema de los derechos humanos, que es uno de los aspectos en los que han incidido los dominicos, hablan y se posicionan en uno de estos nuevos areópagos donde la Iglesia no estaba tiempo A, y tiempo no demasiado alejado, con presencia en Naciones Unidas, con presencia en la Unión Europea, con presencia en los lugares donde se toman decisiones, pues empieza a haber una presencia significativa de congregaciones. Se me ocurren los padres blancos, los misioneros combonianos, los jesuitas, ahora los dominicos, muchas congregaciones que trabajan ya en lugares donde se toman decisiones políticas, de gobernanza, decisiones económicas. La Iglesia también está ocupando un lugar, y la defensa de los derechos humanos, como dicen los dominicos, es una de esas nuevas periferias donde la Iglesia está, y la vida religiosa especialmente.
Pues interesante, efectivamente, esta llamada como a fortalecer los lazos. Hablan ellos de la familia dominica con organizaciones, otras religiosas y también las civiles.
Sí, desde luego. Ahora, por ejemplo, en el Foro Social Mundial que ha habido en Montreal, bueno, pues ha habido congregaciones y presencia de Iglesia a nivel institucional y a nivel personal, con un compromiso inequívoco con el medio ambiente, con la casa común y sobre todo también con los vecinos que viven en esa casa común y que tan pisoteados se ven en países donde, por motivos de guerra, de conflictos, de injusticias, pues se necesitan alguien por lo menos que hable de ellos.
Y un apunte antes de terminar, que es una noticia que, ya sabéis, China a mí me sigue llamando la atención mucho, especialmente. Esta semana ha fallecido a los 90 años el obispo de Wenzhou, Zhu Weifang, esa ciudad tan famosa, desgraciadamente, por porque han sido demolidas las cruces de todas sus iglesias. Es una diócesis que tiene más de 100.000 cristianos, pero ha fallecido el obispo y al día siguiente nos hemos enterado de que el obispo auxiliar ha sido coadjutor, pero que sería lógicamente el sucesor suyo al frente de la diócesis.
O sea, que ya era el obispo.
Pues ha sido
detenido.
Mandado de viaje por la policía, vamos, hacia el norte de China, para evitar que participe en los funerales, para evitar también que la iglesia clandestina pueda, porque claro, este obispo auxiliar no es reconocido por el Vaticano, pero no está reconocido por el gobierno.
Y ahora vamos a explicar todo lo que ha pasado en las semanas y meses anteriores de si ha habido no acercamiento, porque ha habido ahí una polémica interesante, y a partir de estos hechos es como que en fin, todo lo que uno creía
se rompió en un momento.
Exactamente. Parecía que había signos de acercamiento interesantes, ¿no?, entre la Santa Sede y el gobierno chino. Y, en fin, pues...
Yo con la gente que he hablado, por ejemplo, con Daniel Cerezo, el comuniano que va allí y viene y que está allí, él dice que es como una goma elástica. El gobierno chino con la iglesia es... hay que ir tensando y destensando, pero es una relación de cedo un poco, pero después vuelvo a apretar las tuercas. Y continuamente es así. Y esto lo demuestra. Yo creo que es un paso más.
Sí, muy difícil.
Situación muy difícil en la que cuando parece que se ha avanzado algo, de repente llega una situación de estas y obviamente todo lo que parecía que se había avanzado se va al garete.
Muy interesante también la explicación que dio el cardenal Parolin, secretario de Estado, ¿no?, que todo esto no era un tipo de rendición, que nadie buscara nada raro en todo ello, sino justamente pues trabajar por el bien de los católicos chinos, que realmente lo están pasando muy mal.
Bien, pues así nos vamos a despedir, hablando de China. Javier Fariñas, Inmaculada Franco, Ricardo Mejumea, buenas noches y gracias. Hasta la próxima ocasión.
Buenas noches.
Nosotros nos despedimos ya. En el control de sonido ha estado Jesús Hernández, en la información de la Iglesia, en el Espejo cada día, el domingo en Iglesia Noticia. Ahora mismo, enseguida, llega el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por su escucha. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.